When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén fuertes, que estén sanos, que todo les esté saliendo como ustedes lo esperaban o cercano a lo que ustedes esperaban, y que no sea su vida en este momento un fracaso total. Y si es un fracaso total, sepan que ustedes pueden resetear su vida por completo, incluso cambiar de oficio, irse de país, cambiar de sexo, lo que ustedes quieran, porque a absolutamente nadie le importa, solo a ustedes. Entonces es importante intentarlo. Espero que no los estén persiguiendo unas abejas, pues de repente alguien está escuchando el podcast y salió a trotar y sin querer justo le cayó un panal delante, pues está haciendo como un hiking, ¿no? Está en una onda de ejercicio, medio en la crisis de los 40, entonces están en el hiking, caen las abejas, empiezan a picarlo, y ¿sabes cuando empiezan a picar? ¡Ay! 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 Tú sabes cuando no puedes creer que está sucediendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¿Sabes? Te están picando las abejas, pero bueno, corre e intenta saltar a un río, no sé, eso es lo que muestran en las películas que uno debe hacer si lo están picando unas abejas. Pero lo más importante, más que las abejas, es suscribirse al canal de YouTube, se los suplico por favor, o al canal de Spotify si están escuchando esto desde Spotify, o al de Apple Podcast si lo están escuchando desde Apple Podcast, y si lo están escuchando desde Tus Nalgas Podcast, ya están suscritos. Tenía tiempo sin mencionar Tus Nalgas Podcast. Qué triste, ¿no? Son como los clásicos del podcast, ¿no? Tus Nalgas Podcast, Parasaito Shinguru. Eso es uno que siento que es el que más me recuerda a gente así. Me escriben random y que Parasaito Shinguru, ¿no? Que también, para el que no haya escuchado ese episodio, es uno que hablé de estos. Que era el Parasaito Shinguru. Era como el hijo, un hijo que no se iba nunca de la casa japonés. Que ya tiene 50 años, 40 años y sigue viviendo en la casa. Pero era interesante porque el Parasaito Shinguru no era, era Parasaito Shinguru. Ese era el tono, ¿no?, en el que había que decirlo. Como ahorita más que está de moda la serie Shogun, y hay una escena en la que el Shogun dice, yo no quiero ser, en japonés, ¿no? Yo no quiero ser ningún Parasaito Shinguru. Y ahí se va a hacer el harakiri, justo lo para el gringo. No te hagas el harakiri. Esto en mi cultura es de maricas. Yo, esto es Japón. Ese es el peo de Shogun, básicamente, toda la serie. Pero bueno, sí, el punto es que Parasaito Shinguru fue algo que gustó a mucha gente que escucha el podcast y a mí también. ¿Qué iba a decir antes de arrancar el episodio de hoy? Ah, bueno, quería rápidamente hablarles. Estuve en una mini gira, me presenté el jueves en Chicago, el viernes en Miami y el sábado en Orlando. La presentación de Chicago estuvo fantástica, fue la primera función de noches en Chicago. Voy a volver a la ciudad para los que están escuchando desde allá. Se agotó el club. Ese club yo me había presentado, creo que esta puede ser la tercera vez que me presento en ese club, y esta primera noche en Miami fue la primera vez que lo agoté, cosa que es muy gratificante cuando sucede. Como hay otros lugares donde, por ejemplo, me pasó, el ejemplo perfecto me pasó en San Francisco, que la primera vez que fui agoté el bar, espectacular el show, la gente así demasiado feliz de la vaina. Por cierto, no lo olvidaré nunca, como un show en el que yo sentí desde tarima que había demasiada gente drogada, como gente en ácidos o en no sé qué coño, pero yo sentí que había una gente que estaba como alterada, pero ni siquiera que estuviesen saboteando el show o nada por el estilo, sino que había gente que yo sentí que estaba como alterada, capaz era sensación mía. Pero el punto es que fui a esa presentación en San Francisco, fue un éxito, todo brutal, increíble. Por cierto, recuerdo que ese fue el primer viaje que hice con Angélica, el primer viaje que hicimos juntos, ella me acompañó a ese show en San Francisco y nos quedamos creo que como 3-4 días por allá, y fue un viaje así, esos así, demasiado especial y demasiado perfecto. Y San Francisco además es una ciudad perfecta para lanzarse un viaje así en pareja, porque es como mucho de caminar. Y como los perfiles, el skyline de la ciudad es demasiado bello, con el puente, y tiene mucho verde y muchos parques, y el parque botánico es espectacular, y tienes Alcatraz si te quieres lanzar lo que viene a ser como el Times Square de San Francisco a nivel de turismo, es el muelle, pues, donde salen todos esos ferries que van a la isla de Alcatraz y a otros lugares. Pero es una ciudad espectacular. Y recuerdo que fui a San Francisco post pandemia. Y recuerdo que el show estuvo como 70-80% de la sala, no lo agoté. Y recuerdo que salí, después del show estaba una gente esperando, ¿no?, para saludar y tal. Y estuve saludándolos y estuve hablando con ellos. Por cierto, fue el grupo que me regaló la taza esta que tengo que dice Tus Nalgas Podcast, que hoy no la tengo porque estoy tomando mate. Y el punto es que estuve hablando con un chamo y él me dijo que, coño, ¿recuerdas el show, el que hiciste antes de la pandemia? Y le digo, sí, claro que lo recuerdo, en este mismo bar y tal. Me dice, bueno, tú viniste ese día y tú te acuerdas que ya eso estaba como que justo empezando la pandemia, que faltaba la iban a declarar como una semana. Sí, lo recuerdo perfecto, recuerdo demasiado todos esos momentos, esa época. Y me dice, bueno, a las 2 semanas o al mes de que tú te habías presentado aquí, mitad de las personas que estábamos aquí ya estábamos sin trabajo. O sea, aquí votaron a todo el mundo. Y me quedé loco, y ves como eso literalmente, yo que soy una muestra de la población, pero es una muestra porque, ponte, a mí me van a ver muchos venezolanos o en su grandísima mayoría, pero dentro de esos venezolanos hay uno que es programador. Hay uno que es médico, hay uno que es delivery, hay uno que trabaja en construcción, hay uno que es chef, o sea, hay uno que está estudiando. Ahí tienes todos los rangos sociales y todas las profesiones dentro de esa muestra, y ves como de repente hay una ciudad que queda devastada, como pasó con San Francisco a nivel laboral. Eso me pareció súper interesante. Pero el punto es que el show en Chicago estuvo fantástico. Saludos a Carlos, que estuvo abriendo el show, también a Juan. Buenos personajes también los que uno va conociendo con las personas que abren el show. Me pasó también en Miami, que fue la función del viernes. También gracias a toda la gente que fue, estuvo espectacular. Y ese día estuvo abriendo Luz y Tarek. Tarek, no uno de esos Tarek, un Tarek de aquí de Miami, que es un comediante que es guatemalteco-palestino. Buena mezcla, que son además también... los distintos perfiles con los que uno empieza a trabajar aquí, porque yo aquí tengo mucho contacto con comediantes que son de distintas partes, que todos hacen comedia en español, y muchísimos de ellos hacen comedia en español y en inglés, que por ejemplo es una habilidad que yo no tengo. Y dan un excelente show, y también lo mismo en Orlando, que estuve el sábado, estuvo Florencia, estuvo Bruno, o sea, cada show de estos que estoy haciendo de noches tienen distintos abridores que vamos rotando, porque la idea justamente ahorita tenemos noches en Miami, noches en Orlando, noches en Chicago y noches en New York. O sea, esas 4 ciudades nos ha ido muy, muy bien. O sea, ni hablar evidentemente de Miami y Orlando, que son ya como una base. Queremos abrir estas 2 más. Y la idea es nosotros ahí crear como nuestro propio circuito, porque te da la oportunidad de una semana poder mover a 8 comediantes para que viajen a distintas ciudades y que se presenten frente a distintas audiencias. Y me doy cuenta también, que era lo otro de lo que siempre me quedo pendiente de hablar, que lo he aprendido gracias a mis shows, es que ves a demasiada gente que es súper, súper, súper talentosa muy buenos, naturales en tarima, y no son tan famosos o no los conoce mucha gente porque también, coño, es difícil llegar a los medios masivos, es difícil llegar, por más que tú digas, no, pero monta videitos en Instagram, ok, chévere, pero si tú tienes 1,000 followers, es difícil echar para adelante una cuenta, o sea, mucha gente también llega como con una base, fíjate que, qué sé yo, que hay cantidad de comediantes que hacen o hacían sketches para Instagram o para redes sociales mientras están trabajando su stand-up, pero después empiezan a montar stand-up, entonces, pero ya tienen como una base que han ganado y realmente es difícil porque ya tampoco no hay ningún lugar donde tú puedas ir que te dé así como un mega foco, diríamos que el equivalente ahorita de ir a la televisión y que te permitan hacer un set de stand-up, como pasaba aquí en Estados Unidos en los años 70, 60, 70, 80, ¿no? Hasta 90, con Johnny Carson, ¿no? Que los comediantes aquí gringos iban a Johnny Carson, les daban 5 minutos, creo que era lo que les daban, frente a la audiencia ahí del show, de este late night, y era como que había este reconocimiento de que si tú la partías ahí y particularmente le gustabas a Johnny Carson te invitaba a que tú te sentaras en el sofá y él hablaba contigo ahí un segmento del show o el segmento que faltara ahí y te daba más cámara. Y estamos hablando de una época en la que esa era la única opción de comedia que había. O sea, eso era lo único. Era esos tres programas de televisión y los veían millones y millones de personas. O sea, estaba todo el mundo sentado viendo eso. Eso ya no existe. Ahorita el equivalente es un Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo, o un Mr. Beast, pero ni siquiera, porque siento que yo como no veo a Mr. Beast, no sé si él trabaja como con otra gente, pero yo sé que él siempre anda con un grupo de gente, como todos los youtubers, ¿no? Que tú ya no ves que es el youtuber él solo, sino es él y como 15 huevones más. Y estoy yo aquí con mis 15 huevones y vamos a hacer. Entonces están los otros también así con pinta de que quieren salir en la miniatura, ¿sabes? Echándole bola, pues, como todo el mundo. ¿Y qué era lo que les iba a decir? Que estos son comediantes que básicamente necesitan más cámara, o sea, necesitan poder publicar en páginas que les llegue el material a más personas, en fin, ¿no? Yo no sé cómo se hace, ese es el punto también, porque yo ya viví mi época de cómo llegué yo a esto y cuando yo llegué a esto, la manera que había era internet, igual que ahora. O sea, yo empecé a hacer cosas en YouTube, fue lo primero que hice, y después ya tuve la oportunidad de estar en televisión, que eso fue como que te den un empujón así demasiado duro, como es la televisión. O sea, en los términos de mi país, el programa en el que yo estuve fue un empujón muy, muy, muy duro, o sea, el de Chatén TV. Y yo siempre lo recuerdo, que la primera vez que yo viví una de esas escenas como medio surrealistas de primer contacto con la fama, fue un día que estaba yendo a una reunión, que era en una urbanización cerrada, y llegué a la garita del vigilante, y como que, ¿sabes? Cuando llegas con tu carro, que él siempre te anotaba, ¿para qué casa viene usted? Vengo para la quinta La Rosalía, ¿sabes? Porque ya todas las casas tienen un nombre, o los edificios también, no es como aquí que todo es un número. Y recuerdo que el vigilante estaba viendo el televisor y en el televisor estaba viendo Chatén TV y en el televisor estaba hablando yo. O sea, era un sketch mío, una vaina que yo estaba presentando. Y él se quedó así y justo como que se distrajo porque había llegado un carro a la garita y se voltea y estoy yo, que es el carajo que él está viendo en la televisión. Entonces la confusión del carajo fue total y la mía también. Entonces fue uno de esos momentos extraños que tú dices, wow, qué locura. Y otro momento extrañísimo de esos que también me voló la cabeza fue una vez que me mandaron un video como de un bar, pero como en el llano en Venezuela, así en el coño de la madre. No recuerdo exactamente dónde era. Y habían dos tipos en una barra y era una barra, era un restaurante que estaba así como que se veía como que como en muy buen estado, como que como moderno, toda la vaina. Y estaban dos tipos así en la barra y el de la barra y estaban en el televisor viendo el show mío Felicidad. y estaban riéndose. Y yo vi la vaina y me voló la cabeza, se lo juro. O sea, fue una vaina que no hay forma de que tú puedas asimilar que ese tipo de cosas pasan. Entonces, bueno, eso es lo que era de lo que quería hablar, de estos shows, de lo importantes que fueron y de lo importante que se está convirtiendo para mí este circuito que estamos formando aquí de noches en Miami, noches en Orlando, noches en Chicago, noches en New York. Y una vez que afiancemos esas, bueno, intentar abrir otras. Porque el concepto de este show son ciudades donde yo pueda ir una vez al mes. Porque hay ciudades que, como ustedes saben, uno se mueve con masa de gente. Hay ciudades donde tú puedes... Yo, por ejemplo, Madrid podría ir que si todos los meses, estoy seguro, o si fuese un lugar así de tal tamaño, sé que lo podría llenar. Pero, qué sé yo... San Francisco, de nuevo, es un lugar que yo creo que puedo ir una vez al año y tener un show decente allá. Entonces son ciudades donde yo pueda tener un show una vez al mes. Entonces Chicago es una de esas ciudades, Nueva York es una de esas ciudades, Orlando, Miami. Entonces, bueno, la idea es hacer esa rotación donde son shows donde yo también siempre estoy probando nuevo material. Siempre al final me gusta meter unos chistes de los que, ¿saben? Que funcionan súper bien como para... Tratar de siempre cerrar en alto, pero estoy probando siempre muchísimo material en esos shows. Por cierto, y ya arrancamos con la primera noticia porque hablé cualquier cantidad de huevonada, pero bueno, este es mi podcast y yo puedo hablar realmente de lo que yo quiera. No tengo jefe, mi jefe soy yo. ¿De qué puedo hablar, jefe? De lo que tú quieras puedes hablar hoy. Ay, gracias, jefe. De nada. Por cierto... El otro día leí un comentario que sí me hizo arrechar, debo confesarlo, porque siempre me alejo del micrófono para no molestar a la gente que tiene la maña esa que no puede escuchar que uno traga, ¿no? O sea, que les da asco, les da lo que tú quieras. Entonces, bueno, yo como siento que hay que considerar a la audiencia, si bien no es como que crea que debes seguir su guía, pero hay que considerarla. Yo alejo el micrófono cuando voy a tomar... O lo medio tapo. El otro día, uno de los que se queja, porque es no porque haya reconocido ningún nombre, pues es simplemente la gente que es ladilla, y que me molesta mucho cuando tragas, pero cuando mueves el micrófono suena eso y me molesta ese ruido que suena. Ah, no. Discúlpame. Anda a mamarte un huevo ya. Entonces, ves, ahorita no suena porque lo moví rápido. Así es la vaina. Siempre, por eso es la... Esa es lo que llaman la comedia involuntaria, ¿no? Cuando yo quería que sonara la mierda esta, no suena. Perfecto, voy a tomar más mate. Pero dicho eso, me voy a estar presentando en Miami el 17 de mayo, el 14 de junio y el 28 de junio con Noches en Miami. Voy a estar en Orlando con la cuarta función ya de Noches en Orlando el 8 de junio. Y voy a estar también en Orlando el 13 de julio. 8 de junio y 13 de julio. Todo eso lo consiguen en ledvarela.com. La función del 4 de mayo en Puerto Rico está agotada. Voy a estar el 14 de mayo en Seattle. Voy a estar el 15 de mayo en Las Vegas, Nevada. Todo esto lo consiguen en ledvarela.com. Voy a estar también, eso ya lo mencioné hace un par de episodios, pero lo repito para los que no escucharon eso, voy a estar en Los Ángeles junto a Carlos Vallarta, que me invitó, déjeme, Carlos Vallarta and Friends. Y ahí les voy a poder decir exactamente qué fecha es porque se me olvidó. Es el 7, perfecto. El 7 de mayo voy a estar en Los Ángeles en el show de Carlos Vallarta and Friends que tuve el gran honor de que me invitara y me poder formar de parte de este festival Netflix Is a Joke, que como saben está Escuela de Nada, tienen un show, Angelo tiene dos shows ya, o sea, el de él y el de Gente Funny dentro del marco de Netflix Is a Joke, y tuve la suerte y el honor de que Carlos me invitara a su show, donde también va a estar Nanutria, va a estar Fabricio Copano, va a estar Carlos Sánchez. Entonces, nada, va a estar muy bueno. Cada uno de nosotros va a hacer 25 minutos de material, entonces es un variadito ahí que pueden disfrutar de todos comediantes muy, muy profesionales y además con estilos bien distintos. Y De verdad me emociona bastante esto. Todavía estoy así como pensando qué es lo que voy a decir para ese día, pero pues saben que parte de lo loco es que uno se acostumbra mucho a trabajar en el formato de tiempo de uno. O sea, yo, por ejemplo, siempre hago como 1:20, 1:30, 1:10. Hay veces que me vuelvo loco, hago 1:40, pero siempre estoy por ahí. Dentro de ese rango me muevo. Eso también se debe a que yo me presento mucho en los bares de aquí de Estados Unidos, y esos bares son súper estrictos con el tiempo. O sea, ellos te dicen de una, mira, tienes hasta esta hora, porque ya esta hora sacamos a la gente porque viene otro show en media hora después. O sea, son así clavados con el tiempo, como yo creo que debe ser. Pero la audiencia latina, yo también me he dado cuenta que estamos más acostumbrados a shows más largos. O sea, de hecho, yo me quedé loco cuando me enteré que los headliners aquí, o sea, como los principales en muchos shows, se traen que si 3 abridores y ellos hacen solo 40 minutos. Que a mí 40 minutos es como que voy a mitad del show, literalmente. O sea, me pareció una cosa muy loca. Entonces, cuando te toca hacer tiempos más cortos, te cuesta porque es como que 20 minutos es lo que yo tardo básicamente medio arrancando el show, calentando motores, conociendo a la gente, empezando a lanzar material. O sea, estoy como que tum, 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 tum. O sea, estoy como aquí tienes que salir y metralleta. Entonces, nada, me emociona. Esto es en el Avalon Hollywood, ¿ok? Este show, para los que están en Los Ángeles y que se quieren llegar a verlo, fantástico. Y lo mismo con Escuela de Nada, que si no me equivoco ya está agotado. Y también con los shows de Angelo, que si no me equivoco, también creo que están agotados, o si no están agotados, están por agotarse. Este show estoy viendo también, ya quedan pocos puestos en el de Carlos. Estoy aquí en el mapa y, bueno, en el balcón no me permite ver, pero abajo ya no queda prácticamente nada. Entonces, bueno, si quieren ver este show, muévanla y escriben simplemente Carlos Vallarta and Friends en Google y les va a llevar directamente al link a Netflix para que compren los tickets. ¿Qué más? Ah, bueno, el primer tema del cual iba a hablar hoy es sobre Britney Spears, que lo leí justo antes de que empezara a grabar el episodio. Y es que, según esto lo publicó TMZ, ¿no? Que es este medio de paparazzi, farándula repugnante, pero que es bastante confiable dentro de lo que es la porquería de la farándula, ¿no? Y ellos publicaron que, según fuentes cercanas a Britney Spears, la cantante, bueno, está como en una crisis dura, a nivel mental, económico, todo. O sea, está muy, muy afectada. Y decían, parte de lo que decían estas fuentes, es que desde que se acabó como ¿cómo es que aquí lo llaman el? Ya les voy a decir cuál es el término que usan aquí en inglés, pero es que lo olvidé. El conservatorship. ¿Cuál sería la traducción de eso? El tutelaje, exacto. Como que la persona que cuando alguien no está capacitado mentalmente para manejar como la parte administrativa de su vida, que era lo que le pasaba a Britney con el papá, que básicamente el papá alegó que Britney estaba más loca que el coño, y le metieron este tutelaje en el cual él le manejaba las cuentas, le manejaba la carrera, le manejaba todo, y Britney también estaba mamada de esta situación, que tiene todo el sentido independientemente de si estás loco o no, porque si estás loco, si no estás loco, estás hiperarrecho porque te metieron este tutelaje. Y si estás loco, también estás arrecho porque te metieron este tutelaje. No es como que estando loco y que, ah, bueno, está bien, el tutelaje sí tiene sentido para mí, que estoy más loco que el coño. No. Entonces, el punto era que esto es como que se pudiese comprobar. O sea, esto es simplemente una posible hipótesis, ¿no? Un camino que pudiese agarrar la historia de Britney, que era el papá de Britney el que tenía razón. Entonces jodieron a Britney. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿El papá? ¿Los gays? Nunca sabremos. Es como sí, como los aliens, ¿no? En fin. Me lamenté leerlo, de verdad. Siempre siento que lo de Britney, como que cada vez ella la... Su propia vida fue tan, 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 pero tan dura que, que bueno, la llevó a eso. Y tú lo ves con todas esas superestrellas como Elvis, ¿no? Cuando tú lees de la historia de Elvis, más allá de que Elvis era que sí, un tipo que era un hipermachista y un mamagüevo, por el otro lado de su vida, todas esas adicciones que él tenía y esa vida de explotación tan bestial que le tenía el manager y la familia. Cuando tú ves cómo era la vida de él, es como, es interesante porque es gente que lo tenía todo a nivel de éxito y de billete y de fama y de todas esas cosas que tantas personas deseamos, que es tener básicamente los que queremos todo. O sea, como que verga, sí, me gustaría tener una casa que tenga una piscina de esas infinitas. No, bueno, eso realmente no me gusta, pero ustedes me entienden el punto, ¿no? Y cuando tú ves lo difíciles que fueron las vidas de estas personas, no sientes envidia ni sientes deseo por lo que ellos tenían, porque no, ni siquiera lo podían disfrutar. Si tú estás todo el tiempo metiéndote pastillas para dormir y estás vuelto mierda y estás deprimido y estás llorando todo el día y vuelto mierda, ¿qué coño te sirve tener la piscina, no? O sea, no sirve para absolutamente nada. Y es un tipo de presión muy grande la que lleva esa gente también, siento yo. Sobre todo cuando una persona se convierte, como le pasa a una super celebridad, que ya dejan de ser un individuo y son como una compañía. Pero ya no, esto no es una compañía que hace celulares, sino la compañía es este carajo que canta arrechísimo. Entonces él lleva la presión de toda esa gente que lo rodea, que son, pueden ser cientos de personas que dependen de él, de sus giras, de lo que él produzca, de todo lo que él mueve. Incluso son personas que ya mueven tanto que solo en la parte administrativa de su compañía, de su operación, son un montón de personas. Eso sin contar los músicos y el verguero, gente que vive de él y que dependen de él y que él les paga el sueldo con el que ellos compran su comida y pagan la hipoteca de su casa y todo eso. Entonces, siento que es una presión bien, bien, bien arrecha. Más la presión que se pone la misma persona de siempre querer superarse. O sea, que llega un momento que ya no se puede más. Pero bueno, es bien jodido. La otra noticia de la cual les iba a hablar, no sé si realmente es una noticia, simplemente es algo como que quiero comentar, fue una entrevista que dio Jerry Seinfeld, en la cual le preguntaron por la comedia, ¿no? Y por el estado actual de la comedia. Y él puso, o él dijo, respondió, esto está en inglés, pero bueno, obvio se los leo en español, dice: nada realmente afecta a la comedia, dice. Las personas siempre la necesitan. La necesitan de verdad y no la están obteniendo. Dice, solíamos ir a casa al final del día y la persona y ponía la televisión y estaba Cheers o estaba MASH o estaba Mary Tyler Moore, que son todas estas series de previas a las de él, ¿no? Porque son series súper viejas. Yo la única, o sea, sé que MASH, si no me equivoco, es algo como de la guerra, no sé si de Corea o Vietnam, como una serie de comedia. Y Cheers es esta que era una barra, ¿no? De la que sale Ted Danson y sale también Woody Harrelson y esto era en Boston, creo que es Cheers que está ubicado. De hecho, creo que está el bar como, no el original, pero como el que estaba así, tipo el bar de Seinfeld, está ahí en Boston todavía. Creo, capaz estoy hablando mierda. Pero en fin, dice, estaba todo en la familia y dice, y tú simplemente sabías que iba a estar ahí, que habría algo cómico para ver en la televisión en la noche. Y dice, ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Y dice, ese es el resultado de la extrema izquierda y toda la basura de lo políticamente correcto. Dice, la gente está más preocupado de ofender. O sea, están más preocupados de estar ofendiendo que de dar risa. Entonces, bueno, siempre Seinfeld es un tipo que tiene opiniones que despiertan polémica. Es un tipo además muy, muy inteligente y muy, muy comprometido con la comedia como oficio, como arte. Es un tipo que, de estos que ha dedicado gran parte de su vida a, básicamente, a elevar la comedia. No solo la de él, sino la de otros comediantes. Por eso el programa Comedians in Cars Getting Coffee, que es una joya. Yo lo he visto completo varias veces. Aunque lo que suelo ver es más o menos siempre los mismos episodios que me gustan mucho Me encanta el episodio con Eddie Murphy, me encanta el episodio con Larry David, con Stephen Colbert, con Louis C.K. El episodio con Chappelle me parece malísimo. Es que Chappelle a mí me parece que es un mal invitado, porque también cuando estuvo en Joe Rogan, me parece como que, no sé, tiene un ánimo como... Se nota que es un... Yo entiendo, o sea, no es una persona que se sienta en esa necesidad así de estar como que... ¡Ah! Como que voy a dar risa. Como un Conan O'Brien, ¿no? Que es el ejemplo perfecto de la entrega en cualquier tarima, pues. Pero volviendo a Seinfeld, es un tipo que ha dedicado mucho de su carrera a promover la comedia. Y eso me fascina y siento que muchos comediantes amamos a Seinfeld más por eso que por su comedia. O sea, a mí hay muchos comediantes que a nivel de chistes me gustan más que Seinfeld, pero Seinfeld me parece como el papá de los helados en el sentido del... Primero, el comediante que probablemente que más lo logró, porque es el comediante... Seguramente son que sí, él y Kevin Hart y Larry David, los comediantes más multimillonarios del mundo, que simplemente la pegaron demasiado en todo lo que hicieron. Siento que además Seinfeld es un comediante con un buen averaje porque él no hizo un millón de vainas. O sea, no es esa gente que tuvo 100 podcasts y tuvo 50 películas y tuvo 7 obras de Broadway y tuvo, no, él tuvo su programa de televisión que fue un megapalo y estuvo haciendo stand-up toda su vida siendo un megapalo, hizo que si la película de la abejita y el programa este de Comedians in Cars hace unos años para hacer entrevistas a comedia, entonces siento que su carrera es como bien focalizada y bien, coño, arrecha, perfecta, es la pura verdad. Como Chappelle igual, en el sentido de que Chappelle lo que tiene es el programa de los sketches Chappelle Show, que es una belleza. Tiene la película Half-Baked, que no fue una película exitosa ni nada, pero si tú la ves hoy te cagas de la risa y es un maestro haciendo stand-up, ¿no? Entonces no necesitan hacer mil mierdas para resaltar. Y Seinfeld dijo esto, y aquí en Estados Unidos, aunque sea a nivel de medios, he visto cantidad de artículos tirándole mierda, porque ustedes saben que aquí, sobre todo a nivel mediático, del como es lo que son los medios cool, ¿no? Los medios, ¿sabes? Los medios cool. Tú no le puedes tirar a la izquierda ni con el pétalo de una rosa. O sea, puedes decir lo que tú quieras, menos decir que algo es culpa de la izquierda. Y eso es algo que ya yo lo he hablado un millón de veces en el podcast. Y es simplemente un tema que para todas las personas que somos venezolanos, y no solo los venezolanos, nos pasa a todas las personas que venimos de gobiernos autoritarios de izquierda, y es que estamos traumados con la izquierda. O sea, yo recuerdo una vez que de las pocas veces que yo tuve un intercambio con alguien hablando de este tema, evidentemente era con alguien de izquierda, y yo le decía, pero ¿por qué es tan difícil entender que si tú vienes de una dictadura de izquierda, vas a estar traumado con la izquierda? No es como una vaina como súper obvia. Al igual que se puede entender como pasa con los argentinos que vienen de dictadura derecha y están traumados con la derecha. Coño, hay que entender al otro. O sea, no puedes obligar al otro a que piense igual que tú, pero sí puedes entenderlo, coño, de dónde viene su motivación. Pero hay gente que simplemente eso le parece como incomprensible, que haya gente que piensan distintos que ellos, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Seinfeld aquí, porque siento que además la izquierda agarró como la batalla de las palabras y la batalla de lo que se puede decir y no se puede decir. Y siempre la comedia y en general el cine y cualquier cosa donde haya alguien hablando va a sufrir de esta gente vigilando si ellos están diciendo todo como se tiene que decir, con las nuevas normas como se tiene que decir. Pero sin embargo, yo sí estoy en desacuerdo con Seinfeld, porque yo creo que ahorita hay más comedia que nunca y comedia buena. Y no solo eso, sino que queda súper, súper demostrado que los comediantes que menos se callan cosas son los más exitosos. O sea, eso no hay, pero la más mínima duda. Hay, ojo, comediantes estos súper familiares, material familiar, material agradable para todo el mundo, limpio, sin vulgaridades, sin mucha grosería, sin mucho tema sexual, sin mucha asquerosidad. Todo esto, y es para públicos masivos y me parece perfecto. Pero cuando tú ves cuáles son los comediantes que son, por ejemplo, los papaupas aquí en Estados Unidos, bueno, son justamente los que menos se callan, que son Chappelle, que son Joe Rogan, que son tipos como Andrew Schultz, tipos como, ¿quién más? El mismo Kevin Hart, que si bien es un tipo que es tan famoso que su carrera ha explotado un lugar más pop, tú cuando ves su stand-up es un tipo que habla cualquier tipo de mierda y no se filtra con nada. Entonces queda más bien demostrado que los comediantes que más se lanzan a hablar lo que nadie quiere hablar es lo que más la gente quiere ver. Más ahorita en internet que la gente puede buscar cualquier mierda. Entonces si tú puedes buscar cualquier mierda porque vas a estar buscando una cosa así súper familiar, ay, que ten cuidado, que es que yo escucho el programa con mi abuela. Entonces yo escucho el podcast que se llama El Podcast para Toda la Familia. ¿Cómo están? Este es el podcast para toda la familia. Qué lindo es estar en familia, ¿no? Qué lindo es estar con nuestros abuelitos. Voy a lanzar otro podcast que se va a llamar El Podcast para Toda la Familia porque, bueno, también para intentar pegarla por ese lado también y ver si, no sé, si se suscribe alguien a mi Patreon. No, pero él es que no tienes Patreon. Ah, con razón, nadie se ha suscrito. Miren, que era lo otro que les iba a decir. Entonces, estoy de acuerdo con Seinfeld. No estoy de acuerdo en que eso de que ahorita ya no se consigue comedia. Ya no se consigue comedia como él la buscaba, como cuando la época de Cheers y toda la vaina, pero comedia hay infinita. O sea, te metes ahorita en Netflix, en YouTube, y tienes un millón de opciones para ver comedia arrechísima de todo tipo. Entonces, estoy en desacuerdo con eso. Y lo otro, lo que sí estoy de acuerdo con él, que era con el punto con el que quería cerrar el tema, es que él dice que la gente está más preocupada por no ofender y también pienso que eso es verdad y algo que yo he visto, hoy he hablado muchísimo de comedia. Disculpen a los que vienen a escuchar el podcast pa más de las noticias. Bueno, hoy el podcast se fue por allá. Algo que yo he visto desde que empecé es que tú veías que la mayoría de los comediantes estaban enfocados en su material, enfocados en su oficio y su trabajo y ver cómo mejoraban lo que estaban haciendo. Y había un porcentaje, como es en todo, pequeño, pero presente, de el que está pendiente qué dice el otro. Y que eso no se puede decir. Y eso ten cuidado, porque eso sí, hermano, usted ocúpese de su trabajo, ¿me entiendes? Pero yo lo que siento es que para la persona que ya se está autocensurando demasiado, están tan arrechos y están tan insatisfechos que lo que sienten es la necesidad de ellos empezar a censurar a los otros también. Porque si tú no puedes decir nada, bueno, entonces lo que buscas como naturalmente es que el otro tampoco puede decir un coño. No sé si me explico. Pero ojo, yo siento que es así. Y siempre me llamó mucho la atención, se los repito, cómo existía gente que quería como que decirte que cuál era el estilo y cuál no. Y me sorprendía mucho cuando pasaba eso, sobre todo que me pasó un par de veces, debo confesarlo, arrancando, teniendo un año, dos años haciendo stand-up, que venía gente así a darme consejos de estilo. Pero lo loco era gente que tenía el mismo tiempo que yo haciendo stand-up. Que es como que, man, no es como que tú tienes una carrera de 20 años y me estás dando unos buenos consejos, sino que simplemente estás hablando mierda. Y no sé, a mí como que tampoco me gustaba. O sea, siento que a veces de repente uno puede haber sido destructivo con personas, pero siento que eso es como una muestra gigante de inmadurez. O sea, realmente el ponerse a hablar de este, si lo puede hacer bien, lo puede hacer mejor. O sea, coño, no sé. Sobre todo en stand-up, que es tan difícil y que cada quien tiene como sus elementos, ¿no? Para sacar risas. O sea, por eso los estilos son tan diferentes. La otra noticia que tenía por aquí que me llamó mucho la atención también tiene que ver con comedia. Y es que The Onion, el medio The Onion, que es como, para el que no lo conozca, es como el chigüire bipolar de Estados Unidos. Es un, un periódico de parodia que ha sido un palo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que The Onion es tan viejo que era un medio impreso, si no me equivoco, cuando arrancó. Exacto, empezó en 1988 y después, o sea, ellos eran un medio así como un periódico de joda que tú comprabas impreso, como cuando yo era niño existía una vaina llamada El Camaleón, que decía que un rato con el gobierno y otro con la oposición. Y a mí me gustaban por los dibujos, la verdad los chistes no me gustaban porque yo era un niño, no los entendía, eran puros chistes como de política y la verdad es que los chistes de política siempre son medio una mierda, o sea, el mejor chiste político así de la historia no llega ni cerca al mejor chiste que tú has visto de stand-up, por ejemplo. O sea, eso simplemente es así. Porque además el tema del chiste político es que se tiene fecha de vencimiento demasiado rápido. O sea, tú haces un chiste político y al día siguiente ya ese chiste ya pasó y ya es una mierda. Entonces, por eso trabajar en comedia política es tan... te deja como tan, siento yo como a veces tan insatisfecho, porque sientes que, ok, trabajas la marca, pero por otro lado es como que es todo muy efímero y muy desechable. Y me llamó la atención lo de The Onion, porque The Onion yo siento que está en decadencia en comparación con lo que era antes. Y vi que lo compró un inversionista, que además el tipo es un tipo que es un creador de otra página y tal, y tiene el billete. Y es fanático de Onion, es como medio, se lanzó medio la Elon Musk, ¿no? Lo que vio que estaban pelando y que lo podía comprar y lo compró. Y él pidió donar que cada persona que hubiese leído The Onion y se hubiese reído con The Onion, donara $1 y no sé cómo les habrá ido con eso. Pero algo que me llamó la atención es que yo sé que The Onion formaba parte como de un conglomerado de páginas web donde estaba que si Gizmodo, Deadspin, creo que también estaba como AC Club por ahí. Todas esas páginas que eran como unas páginas chéveres, pero como más jóvenes, más modernillas. Pero sin, como que siento yo que no terminaban de como de super pegarla o de establecerse como medios así relevantes, serios. Y The Onion era parte de ese conglomerado. Y ese conglomerado, que formaba parte como era un montón de páginas web, lo compró Univision, como decirte en el 2012, 2015, no sé, una cosa así. Y lo compró por $135 millones, ese paquete de páginas web, o sea que es un mega billete. Y esto era una movida Univision en la cual Univision quería como que comprar estos medios más modernos como para modernizarse él. Me recuerda mucho a esta situación ficticia de Succession cuando Kendall está como comprando esta vaina que es una página web del carajo el otro gringo que es un asiático y el papá le dice que esa página web que es una mierda y tal. Es más o menos la misma situación porque esas páginas lo único que han hecho es devaluarse y devaluarse y devaluarse y la Univision las compró por $135 millones y cuando ellos la vendieron, que dijeron ya queremos salir de esta vaina, la vendieron en $50 millones. O sea, eso fue una pérdida de 85 millones de dólares que tuvo Univision comprando ese poco de páginas web. Que a veces yo siento que son tratos que tienen sentido solo porque hay gente que lo vende muy bien y porque Univision simplemente tiene tanta, pero tanta plata, es tan agresivo el nivel de billete que ellos seguramente, para ellos 135 millones es como que coño, es burda de plata, pero me lo estás vendiendo como que estoy comprando todos estos medios, pero de nuevo, yo que estoy desde afuera, me parece absurdo pagar $135 millones por ese poco de páginas. O sea, para mí ese poco de páginas no valen ni $1 millón. O sea, así mismo, nada. O sea, eso son unas páginas que se ve que eran unos cascarones. O sea, y The Onion sí me parece que es una marca valiosa, pero The Onion también estaba con la página llena de pop-ups y de publicidad. Yo el otro día lo comenté, que fui a ver una página, un periódico y literalmente no pude leer el artículo que fui a leer porque se me abrió una publicidad de estas, porque además se te abre una publicidad que es gigante así con la flechita para cerrarla chiquita en la esquina así como disfrazada como que te la pones encima de un dibujo que tiene justo unas ventanitas así de la misma forma de la crucecita, como para que nunca encuentres donde se cierra la vaina. Entonces, claro, tú intentas cerrarla y le terminas dando la publicidad, se te abre otra página, en la otra página es otra que es como, llegaste aquí, sueltan los pop-ups, y sale la publicidad, y no, ah, maldita sea. Entonces, nunca puedes leer el artículo, que es cuando dices, coño, pero si nunca nadie puede leer el artículo, ya nunca nadie se va a meter en la puta página, que es lo que pienso yo, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy sí he hablado mierda, vale. Este episodio se va a llamar algo así como Hablando Mierda o algo así. Entonces eso, las compraron Univision en $135 millones. Univision dijo, ok, nos vendieron esta porquería. ¿Quién nos da $50 millones por todo este poco de páginas de mierda? Alguien las pagó y ahorita ya las están revendiendo de nuevo, pero a precio de gallina flaca. Intenté buscar por todos lados cuánto habían pagado por The Onion y no conseguí. Después voy a seguir buscando porque simplemente no puedo con la curiosidad de cuánto costará comprar una página como The Onion. Y entonces, bueno, eso se los quería comentar porque a mí me pareció súper interesante cómo estas páginas se han venido abajo, cómo han perdido relevancia y cómo le pasó a The Onion o a Funny or Die. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en la comedia, que fue en el año 2008, Funny or Die era lo máximo, o sea, era la vaina más arrecha, College Humor, era donde tú ibas a ver memes y videitos de vaina y caíditas y tal, porque todavía el Twitter era solo, no tenía imágenes, era solo texto, 140 caracteres. Facebook sí tenía ya como su mundo más tipo meme, era el lugar donde empezaba como a moverse más el meme, pero todavía estaba como muy crudo, entonces era... Tenía todo el sentido que hubiese una página de humor donde tú decías, aquí está la comedia para ti. Entonces está The Onion. ¿Comedia política te gusta? Tienes The Onion. No tienes que buscar absolutamente más nada porque esto es un palo. Y The Onion es un palo, o sea, hasta el día de hoy. De hecho, tuvo una época que se puso así como muy, como demasiado, iba a decir pro-Biden, pero es más anti-Trump. O sea, como que todo era, recuerdo un titular que era que ya era que Elon Musk es malo, que es que, bueno, ya, y el chiste y la vaina. Y ojo, yo no soporto Elon Musk, pero es una cuestión como de coño, de cómo se escribe una vaina de esas, en fin. Y de un tiempo para acá se ve que cambió algo dentro de Onion. Yo otra vez he empezado a montar titulares que me cago de la risa. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que en esa época en la que no estaba tan pulido dónde estaba la comedia en internet, el que hubiese una página que te decía aquí está toda la comedia, era un mega palo. Pero ahorita la gente consume la comedia de manera individual. O sea, tú ya no sigues plataformas de comedia, tú sigues comediantes ya, individuos. Que además me parece genial porque es un poquito como lo que ha pasado con los comediantes. Nos ha pasado lo mismo que con las estrellas pornos. Que antes las estrellas pornos vivían de la gente que graba las pornos. Ahorita la estrella porno tiene su propia página en OnlyFans o en cualquier página de porno donde tú te suscribes directamente a la estrella porno. Entonces eso me parece que ha sido un beneficio gigante para las estrellas porno y para los comediantes. O sea que se ha acabado como ese tema de la plataforma de... Y de nuevo, pasó con el porno y pasó con la comedia, para que lo sepan. Y la gente simplemente consume comedia en redes sociales. Ya no tienes la necesidad de ir a Funny or Die para ver unos sketches. Todo lo contrario. ¿Qué otra noticia tenía por aquí? Bueno, la última es que las alpacas son los únicos mamíferos que inseminan directamente el útero. O sea, el pene de la alpaca llega hasta el útero. Entonces, los científicos, ¿no? y los biólogos quisieron analizar por qué sucedía esto y básicamente descubrieron que la alpaca tiene tremendo machete, pero es una cosa así, el más grande de la ciencia. Todo esto lo estoy inventando, pues solo vi el titular y no leí el artículo. Entonces, a veces eso pasa también. No sé si lo han notado. No piensen que siempre, sobre todo cuando es un titular súper estúpido, muchas veces no leo el artículo, me quedo solo con el titular. Y además me estoy metiendo en la página y veo que no puedo leer el artículo porque es por suscripción. Es de New Scientist, la revista. ¿Para qué dice? Ah, pero hay un método para poder ver páginas web que tiene el paywall. Déjame ver si me funciona. Ah, no me funcionó. ¿Ves? Hay páginas que tienen ya eso más mordido. Ah, mira, me la hiciste. Nunca voy a saber la verdadera razón de por qué la alpaca insemina directamente el útero. En fin, ¿qué otra cosa? Va a volver el Nokia 3210. Fue una noticia que vi. O sea, van a hacer este intento Nokia a lanzar un celular retro. Supuestamente tiene una buena cámara como para que igual tomes buenas fotos y tengas el celular así más modelo retro. Me parece una buena movida, la verdad. Me parece interesante. Siento que es algo que pudiese pegar, sobre todo con las generaciones más nuevas, ¿no? Que de repente ya en una laptop resuelven un millón de peos y en Roblox y vaina. No, yo hice mi tesis en Roblox. Yo ya no uso... La hice en el tablet. En el tablet en Roblox. Y uno dice, ¿cómo? No entiendes nada, ¿no? Y antes de cerrar el episodio de hoy, tenía unas pocas recomendaciones. Una fue una película que vi hace... Anteayer. Con Angélica, que se llama Tonya. Yo ya la había visto, pero quería que ella la viera. Y es una película que me parece fascinante y me encanta, que es la historia de esta patinadora gringa, Tonya. No recuerdo el apellido de ella. Y que tuvo una vida súper, súper, súper jodida. La película es una comedia. Lo que dicen, un dramedy. Y es tremenda película, ¿verdad? Se las recomiendo muchísimo. Y el papel que hace Margot Robbie es fenomenal. Y ya que estábamos hablando de como películas de hielo, dije, voy a recomendar un par de películas más de hielo. Una se llama Goon, que es una película que me fascina. Ya la he recomendado antes en el podcast, estoy 100% seguro. G-O-O-N, Goon. Y es una película de un carajo que básicamente es un bruto y sabe que a ese coñazo... Y lo contrata un equipo de hockey para que sea el bicho este fuerte que se cae a coñazo, que existe como figura dentro de los equipos de hockey. Entonces, es una película, la definición perfecta de una película dominguera, y a mí me encanta. Y la otra que les quería recomendar es un documental que se llama Red Army, que trata sobre una selección olímpica de hockey de Rusia, que aplastó al equipo de Estados Unidos creo que en dos olimpiadas y no sé cuántos mundiales, y fue una vaina como una generación de oro de Rusia, y habla de cómo se creó esa generación de oro de Rusia, bajo qué entrenamiento pasaban los carajos, todo el peo ruso, todo el peo de la Unión Soviética, todo el pedo de los gringos colapsados porque no le podían ganar a estos rusos, y después lo que pasa con todo ese equipo ruso cuando cae la cortina de hierro y cae todo este pedo, se derrumba la Unión Soviética, que los empiezan a comprar los equipos de la NHL para que se vengan para Estados Unidos y para Canadá ese poco de rusos, y cómo se maneja con el gobierno ruso todo ese pedo porque sigue existiendo un montón de conflictos. Es muy, muy, muy interesante ese documental y a mí me encantó. Se llama Red Army. Lo he visto varias veces, de hecho. Y bueno, dicho eso es todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué más? Si les gustó, por favor, denle like al episodio, suscríbanse al canal, comenten qué les gustó, qué no les gustó. Así los bloqueo. No sé bloquear en YouTube. ¿Qué cosas, no? No sé bloquear en YouTube. Y una última cosa, ya está subido al canal de YouTube el último episodio de Noches en Miami, el episodio 9, y le ha ido súper chévere, he recibido muy buenos comentarios. A mí personalmente también es un episodio que me gustó mucho y quedé muy contento con cómo quedó, así que si no lo han visto, están escuchando esto, siempre escuchan el podcast en Spotify, vayan a YouTube y escriban Led Varela Noches en Miami y les va a salir el último episodio, que se llama Los Nuevos Influencers. Así que se les quiere mucho. Nos vemos en unos días y bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.